páginas y autores. Man Sejong de Yeom Sang-seop, tercera parte. Man Sejong del escritor Yeom Sang-seop narra la experiencia que vive In-hwa, estudiante coreano de una universidad en Japón, mientras regresa a casa en Corea tras recibir un mensaje comunicando que la salud de su esposa estaba en estado crítico. La historia se desarrolla en 1918, el año anterior al movimiento independentista de 1 de marzo, e ilustra cómo el personaje principal siente en carne viva de la trágica realidad de su país bajo la ocupación japonesa y se concientiza. In-hwa llegó por la mañana temprano en Seúl y atravesó las calles cubiertas de nieve en un rickshaw para ir a su casa.
¿Por qué sigue esperando a un marido como yo?, pensé.
Cuando In-hwa llegó a casa, toda su familia ya estaba despierta y lista para recibirlo. El joven fue a la habitación de su esposa después de saludar a su padre.
Mi esposa, que había estado inconsciente, me miró fijamente antes de abrir sus labios agrietados para sonreírme, pero apartó la mirada cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. La habitación apestaba por el biombo que había atrapado el hedor de la orina y las heces de una mujer enferma, mezclado con el olor amargo de los medicamentos, y eso era algo bastante insoportable para alguien exhausto de un viaje nocturno en tren. Pero no podía irme de allí tan pronto y me senté a su lado. «No llores, es malo para tu salud». Tras pronunciar aquellas palabras, me quedé sentado y atónito, pues no sabía cómo consolarla. «¿Has visto a Jung-gi?», me preguntó con dificultad y voz desvaneciente, y tras secarse las lágrimas con la mano me miró. ¿Es esa la mano que me tocaba? ¿Esa mano gordita que alguna vez me pareció la más bonita del mundo?, pensé para mis adentros. Sin saber por qué, me dolía el corazón y sentía angustia. Yo me voy a morir, pero Jung-gi... La mujer parecía querer echarse a llorar, pero al quedarle poca energía, apenas caían unas lágrimas de sus ojos. «No digas eso. ¿Por qué dices que te vas a morir? Vas a mejorar si te relajas. Ya no quiero vivir más. Por favor, cuida del niño». No se me ocurrió qué responderle.
Cuando In-hwa salió a la sala, después de calmar a su esposa que lloraba, su padre le llamó desde la habitación de huésped. A quien In-hwa encontró inesperadamente junto a su padre era el Dr. Kim. Después de que Japón anexara forzosamente a Corea, este hombre vivió en la casa del señor So, quien se había convertido en un vizconde por cooperar con el imperialismo japonés. Pero cuando el señor So murió, el Dr. Kim fue expulsado y se ganaba difícilmente la vida ayudando con los funerales de los nobles.
Mi padre me explicó por bastante tiempo y con detalles sobre el progreso de la enfermedad de mi esposa, como qué cambios hubo cuando ella tomó tal cantidad de medicinas de no sé qué nombre y que había enfermado y cuando mejoró, pero en realidad no podía entenderle bien. Hubiera sido mejor si hubiera reventado ese forúnculo en el hospital del gobierno general antes de que fuera tarde. ¿Qué va a saber un doctor de medicina occidental? Tu hermano también me dijo esa absurdez, igual que tú, y le contesté que no dejaría de ninguna manera y prefería matarla con mis propias manos antes de que el médico lo hiciera. Mi padre alzó la voz enfadado.
El padre de In-hwa desconfiaba en la medicina occidental y se aferró a la terapia oriental en lugar de una operación cuando su nuera sufría por un forúnculo.
Mientras fumaba un cigarrillo acostado en la habitación, frente a la de huésped, me visitó un extraño. El hombre joven me dijo que lo transfirieron de una estación de policía de Tokio a la de Yongno para seguirme hasta que saliera de Corea. Dijo que no me seguiría todo el tiempo, pero me pidió que le avisara cuando saliera. Le dije que hiciera lo que quisiera.
Desde su llegada a Seúl, In-hwa solo permaneció en casa durante 3 o 4 días. Mientras, su padre se veía bastante ocupado y salía todos los días.
Mi padre salía de casa cada mañana con el Dr. Kim Nada más desayunar y regresaba al anochecer, a veces borracho y otras veces con una bandada de amigos. Según mi primo mayor, mi padre estaba ocupado con la reunión anual de su club. ¿Por qué no se da cuenta de que el doctor Kim está tratando de convencerle para conseguir algo de dinero? ¿Cómo debería saberlo? Podría estar aspirando al título de integrante del consejo. ¿Quién sabe? Podría terminar siendo el vicepresidente del consejo privado, me respondió. ¿Por qué se esfuerza tanto para obtener ese puesto? Me pregunto por qué el doctor Kim quiere que papá haga algo que ni siquiera puede. Bueno, el doctor Kim dice que es muy cercano al gobernador general y al superintendente administrativo japonés. Solo intenta convencer a papá para que le dé una casa, ya que perdió la que pertenecía al vizconde So.
Inoue no está contento de ver al doctor Kim al lado de su padre. Escuchemos las explicaciones de Bang Min-ho, profesor de literatura coreana en la Universidad Nacional de Seúl.
El doctor Kim es el personaje más negativo de esta obra. Es una persona que intenta acomodarse a la realidad y tener un buen estatus social, apegándose al más poderoso. Desea obtener beneficios materiales y llevar una vida cómoda, obedeciendo al orden dominante. En realidad, en la década de 1910, había muchas personas como el doctor Kim, es decir, aquellos que se encontraban en una posición antagónica con el espíritu del movimiento independentista del 1 de marzo. El escritor Yeom Sang-sop supuestamente quiso criticar afiladamente este tipo de personas a través de los comentarios y la actitud de Inhwa.
Una semana después de su regreso a Seúl, Inhwa envió una tarjeta postal a Shizuko. Y de repente curioseó si Eula habría llegado a Seúl y decidió visitar a su pariente Pyeonghwa.
Oí que habías regresado. Pensé en visitarte, pero estaba tan ocupado que no pude, me dijo Byung-hwa, quien apenas regresó a casa. Pues, ¿Eula no ha venido todavía?, le pregunté. No, ¿por qué? ¿Dijo que vendría a Seúl?, preguntó la esposa de Byung-hwa.
La esposa de Byung-hwa contestó, atisbando la reacción de Inoue, mientras que Byung-hwa fingió no haberla escuchado. El protagonista se sintió disgustado porque parecía que la pareja trataba de ocultarle la llegada de Eula. También le enojaba que la mujer no cuestionara la relación entre Pyeonghwa y Eula. Cuando regresó a casa después de rechazar la invitación de su pariente a un trago, vio que había gente bebiendo en la habitación de huésped.
Un trago por la mañana, otro por la tarde y otro más por la noche. Los ricos beben porque son ricos y los pobres porque son pobres. No tienen más opción ni remedio que una copa de licor. No están vivos, sino que son arrastrados sin rumbo fijo. Podrían estar siendo arrastrados a una tumba. Pero estos días parecen estar luchando por no ser arrastrados a un cementerio público. De todos modos, quitarle bebida a los coreanos de hoy es como instarles a que se quiten la vida. Verter, beberse todo y olvidar. Esa debe ser su única visión de la vida.
Unos días después, la esposa de Inhwa murió. La mujer se había casado a los 15 años con el protagonista, entonces de 13 años. Vivió casi 10 años en la casa de la familia de Inhwa, pero en la mayor parte de ese tiempo, su marido estuvo ausente, pues había ido a Japón a estudiar al apenas cumplir 15 años.
Me opuse firmemente a llevar su cuerpo hasta Chonju. Además, rechacé enérgicamente celebrar un funeral de 5 días y finalmente fue enterrada en 3 días en un cementerio público. La gente de su familia estaba molesta, probablemente pensando que yo era insensible o que me aliviaba su muerte, pero insistí de todos modos.
Una vez terminado el funeral, Inhwa se sintió en parte aliviado y también liberado. Pero por otro lado, le invadía un sentimiento de vacío.
Mientras estaba viva, me mantuve frío e indiferente, pensando que no me importaría tanto que ella muriese o no. Pero tras volver de su entierro, no pude evitar sentir un vacío en el corazón y también un arrepentimiento por mis actos del pasado. Comprendí que un sentimiento de lástima y compasión, algo que nunca había imaginado que iba a tener cuando mi mujer aún estaba con vida, florecía en mi interior.
Experimenta cambios en su sentimiento después de la muerte de su esposa. Al respecto comenta la crítico literaria Chun So-young.
La relación entre el protagonista y su esposa es triste. Su matrimonio fue arreglado por sus familias cuando aún eran jóvenes, y probablemente no fue fácil para ellos sentir afecto el uno por el otro, razón por la cual In-hwa actuó con tanta frialdad hacia su esposa. Pero cuando ella muere, comienza a sentir simpatía y arrepentimiento. Este cambio de sentimiento ocurre casi al mismo tiempo que su cambio de actitud hacia su país, Corea. Al principio era indiferente a la situación de su patria, pero en su viaje de regreso se da cuenta de la dolorosa realidad y piensa en su destino y el de su gente. Sus sentimientos hacia su esposa también cambiaron y finalmente decide vivir como un coreano que ya no ignora la realidad de Corea.
Mientras empaca para su viaje de regreso a Japón, In-hwa encuentra una carta de Shizuko. Debió haberlo dejado a un lado porque había llegado durante el funeral.
Siento como si acabara de despertarme de una pesadilla. Como me dijiste antes, pensar mucho me abrió un nuevo camino. Mi experiencia en 6 meses en el restaurante fue oscura y también difícil, pero creo que encontré un nuevo camino incluso en medio de esa vida. La vida parece estar construida sobre las agonías. Lo siento por ti, pues luchas por lograr cosas más grandes en la vida en vez de abordar tus quejas e insatisfacciones. Pero digo esto porque también te admiro. Una persona probablemente tiene que pasar dificultades para renacer.
Shizuko escribió en su carta que planeaba ingresar a la Universidad de Doshisha. La carta estaba llena de esperanza y emoción. In-hwa le respondió.
También me sentía obligado a salvarme a mí mismo. Además, creo que está llegando la hora de cumplir con mi deber de hallar un nuevo camino por mi cuenta. Mi entorno es muy parecido a un cementerio. ¿Cómo puedo esperar respirar y bailar en esta ciudad de flores mientras me siento como en una tumba llena de personas sin vida, vestidas de blanco y duendes que corren desenfrenados a la luz del día? Lo único que visitará mi frágil yo sería la asfixia. No será una asfixia feliz, embriagada por la fragancia de las rosas, sino una asfixia tortuosa de gusanos fosilizándose lentamente en las tumbas. Primero, tengo que escapar de esa asfixia. ¿Has visto algún país donde los maestros de primaria se pongan al frente para enseñar mientras llevan una espada? Yo pertenezco a ese país. Dicen que el hedor de la sangre de la horrible carnicería se está disipando en Europa y están redactando un tratado de armisticio. Creo que han dejado las armas inútiles y se han comenzado a pensar en el renacimiento de la humanidad. El camino de la literatura es hallar una vida libre y verdadera y su virtud es vivirla.
El día que In-hwa se fue a Japón, Pyeong-hwa y su esposa, sus primos y Eula fueron a despedirlo.
Eula se quedó inmóvil sin decir nada y Pyeong-hwa y su esposa bostezaron mientras miraban el reloj en el andén. Cuando el tren estaba a punto de partir, mi prima vino hacia mí. ¿Pensarás en volver a casarte cuando vuelvas a visitarnos la próxima primavera? ¿Cómo puedo pensar en eso cuando acabo de salir de la tumba? Lo pensaré cuando pueda presumir de una casa de vacaciones que compraré en primavera.
El protagonista regresa finalmente a Tokio, pero ha cambiado por completo desde que salió de Japón. Su carta a Shizuko lo decía todo. Podemos decir que está decidido a deshacerse de su antiguo yo, que era indiferente a la realidad. La obra no nos dice si In-hwa realmente puso sus pensamientos en acción después de regresar a Tokio. Pero podemos adivinar qué tipo de cambio sufrirá en función de la vida que tuvo el escritor Yeom Sang-sub. Inmediatamente después del movimiento del 1 de marzo, Yeom escribió una declaración de independencia y distribuyó las copias en Osaka. Muchos coreanos que vivieron el gobierno militar de la década de 1910 deben haber pensado lo mismo que el protagonista. Se enfrentaron a la dura verdad y decidieron hacer todo lo posible para cambiar el mundo. Su determinación y fortaleza se unieron para desencadenar los fuertes llamados a la independencia de Corea en todo el país el 1 de marzo de 1919.
Thank you.
Así cerramos Páginas y Autores, donde les presentamos la última parte de Man Sejong del escritor Yeom Sang-seop. Esperamos que les haya gustado. Los acompañó hasta aquí Isabel Wack.